Muy buenas tardes, amigos oyentes. ¿Qué tal? 3 menos cuarto, martes 18 de febrero. Deportes, Cadena COPE. Soy Marco Rojo y cuento con la ayuda de Alberto Sanz, como cada día, en el control de sonido, que es quien va a hacer que suene ya nuestra sintonía de sumario. El platito que tenemos para hoy es que hablaremos de fútbol entrevistando a Juan Antonio Redondo, presidente del Club Deportivo Becerril, y a Rubén Gala, entrenador de Palencia Cristo Atlético. Repasaremos el fin de semana de éxitos cosechado por el Karate Fujisan Palencia en Madrid y para terminar analizaremos la situación de toda la LEP Oro, incluido nuestro Palencia Baloncesto, con nuestro colaborador en baloncesto Álvaro Mínguez. Hasta las 3 y media, 45 minutos del mejor deporte aquí en la Cadena COPE. Y comenzamos por karate, porque este fin de semana se celebró el Campeonato Universitario de Karate de Madrid y las dos participantes del Club Fujisan Palencia se alzaron ambas con la medalla de oro. Isabel Nieto, en la categoría de menos 68 kilos, ganó la final por 5-1 y se proclamó campeona, y Virginia Granado, en kumite menos 50 kilos, se impuso en la semifinal por 10-0 y en la final por la mínima por 1-0 para acabar también como campeona. Escuchamos precisamente a la propia Virginia Granado.
Era el Campeonato Universitario de Madrid y nada, iba con la Universidad Pontificia de comillas y gané el primer combate 10-0 y la final la gané 1-0. Y pues ahora hasta el 22 de mayo, creo que es, que la han cambiado, el Campeonato de España Universitario.
Enhorabuena, por tanto, a Virginia Granado y a todo Karate Fujisan Palencia, también a Isabel Nieto. Y precisamente tú que nos estás escuchando, a lo mejor tienes que cambiar la televisión, tienes que cambiar la lavadora, tienes que cambiar algo de informática, comprar algo de informática, electrodomésticos. Pues las mejores ofertas en todo esto, lo que hemos dicho, en todos los electrodomésticos y financiándolos sin intereses en Danisa Euronics. Porque Euronics es precisamente la mayor cadena de tiendas de electrodomésticos de toda Europa, ni más ni menos. Y gracias a Danisa Euronics en la calle Levante 33, aquí en Palencia hablamos de fútbol.
Danisa Euronics patrocina el apunte diario de Palencia Cristo Atlético. Danisa Euronics en la calle Levante 33.
Gracias a Danisa Euronics hablamos de fútbol y de Palencia Cristo Atlético, lógicamente, porque hemos hablado con su entrenador, con Rubén Gala, que tiene buenas sensaciones, al igual que la afición, al igual que nosotros, al igual que el equipo, sobre la marcha de los morados en los últimos partidos, concretamente en los últimos dos, con 8 goles a favor y ninguno en contra. Así que vamos a escuchar esa entrevista a Rubén Gala. Rubén Gala, entrenador de Palencia Cristo Atlético. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marcus.
Bueno, imagino que contento, ¿no?, con las sensaciones que te ha dejado esta última victoria y estas dos últimas victorias enlazadas.
Sí, la verdad que hemos empezado bien el año. Estamos en una dinámica muy buena, tanto de juego como de resultados. Y bueno, esperemos seguir con esa racha, sabiendo que el sábado, nos enfrentamos a un rival muy complicado como es el Almazán.
Es verdad que has comentado que habías preparado bien ese partido contra el Salamanca B, pero la verdad que es un gran resultado contra un equipo que ahora mismo está un poquito por debajo de vosotros, pero que venía haciendo una gran campaña.
Sí, la verdad que venía actuando muy bien, sobre todo fuera de casa había perdido solo dos partidos y bueno, al final sabíamos que era un rival muy complicado y peligroso y le teníamos bien estudiado y sabíamos dónde podían cometer los errores. Nos salió bien el domingo y bueno, sacamos los 3 puntos, que es importante, y que seguimos ahí con esa ilusión, manteniéndonos ahí.
Una de las claves fue la presión arriba, Rubén.
Sí, normalmente solemos lanzar la presión bastante alta, a no ser que sean pues equipos que a lo mejor no jueguen más directos, pero sí que es verdad que sabíamos que ellos hacían un juego muy combinativo desde el portero, que nos iban a intentar crear superioridad con él, y la verdad que el equipo apretó muy bien, estuvimos muy, muy bien organizados defensivamente y la verdad que los dos primeros goles creo que vienen de un robo de presión y al final pues nos metemos rápido en el partido con ese resultado y ellos pues se vienen un poquito abajo, la verdad.
Un partido que también ha servido para ver que habéis marcado bastantes goles, algo que no venía siendo habitual, se han podido marcar más y además ha habido por lo menos igual hasta un par de penaltis que os deberían de haber pitado, ¿no?
Sí, sobre todo el segundo, que yo creo que el de Álvaro es muy claro, el de Jordi también parece bastante claro, pero el de Álvaro yo creo que es bastante clamoroso y no solo el penalti, sino lo que viene detrás, le saca tarjeta amarilla, es la quinta que también nos condiciona porque están en un gran estado de forma y bueno, le perdemos para este sábado, pero yo creo que ahí el árbitro sí que tenía que haber tenido un poquito más de cuidado, porque si es verdad que él cree que no ve penalti, que creo que fue clarísimo y lo vio todo el mundo, por lo menos no sacar la tarjeta amarilla. Pero bueno, al final íbamos ya 3-0 y bueno, tampoco se quiso complicar y sí que es cierto que con ese resultado pues tampoco lo reclamamos, claro.
Mirando un poco por líneas, cumplía sanción Abel, jugó Sellés y la verdad que al margen del juego un gol que yo creo que le ha venido muy bien también al chico anímicamente.
Sí, la verdad que intentamos tener a todos enchufados y bien es cierto, yo creo que ya sabía que iba a jugar porque bueno, se lo habíamos más o menos manifestado durante la semana anterior y esta, y la verdad que estuvo fenomenal. Nosotros nos alegramos mucho también por él porque también ha pasado momentos malos entre lesiones, gripes y que no ha actuado mucho y bueno, a ver si puede tener continuidad, que si él se la gana, pues la tendrá, está claro.
En el centro del campo pudiste colocar a Charaf, a Bueno, Blanco en la media punta, también a Alberto Escarda. Un poco, al final, estás pudiendo tener más piezas de las que tenías igual hace unos meses para poder colocar a cada una en su sitio, ¿no?
Sí, eso está claro. La verdad que, hombre, lo que nos he visto los días, pues está más que claro que hemos tenido que reinventar sobre todo la banda derecha en la delantera y bueno, ahora que esperemos tener suerte y que sigamos con todos los efectivos, podemos disponer de cada uno en su posición como tiene que ser, pues bueno, al final podemos elegir, hay mucha más competencia y al final el equipo también rinde mejor, claro.
Hablando de los nuevos fichajes, ambos fueron titulares, ¿qué me cuentas de Alberto Escarda? Yo creo que la gente acabó muy contenta, incluso le ovacionaron al chaval.
Sí, sí, la verdad que estuvo muy bien, sobre todo la línea de trabajo, él ha venido con mucha ilusión, desde el primer día, si no hubiera participado en la segunda semana de inicio en el once titular, él hemos visto con muchas ganas, muy implicado, él está con mucha ilusión y la verdad que el domingo hizo un muy buen partido, como el resto de los compañeros, pero para ser su primer partido en casa, la verdad que estuvo a un gran nivel.
Y Jordi, otro partido más que no consigue el gol, pero que vuelve a hacer un buen trabajo.
Sí, exacto, tú lo dices, nos quedamos con el trabajo que hace. Nos tira desmarques, nos fija a los delanteros, trabaja para el equipo, inicia la presión, es el primer jugador que tira la presión y al final nosotros también estamos muy contentos con él, igual que con Juan Fraile, porque yo creo que ahí entre los dos nos van a dar bastantes cosas la segunda vuelta.
Otra cosa, noticia positiva, es que Juan Fraile entró y no está disputando tampoco excesivos minutos, pero se encontró con el gol, que también le va a venir bien anímicamente.
Sí, él es un jugador que es muy optimista, que siempre, aunque esté en el banquillo, ayuda mucho a sus compañeros, siempre tiene buena cara y aunque juegue 5, 15 o 30 minutos, siempre sale con la mejor predisposición al campo, eso es de agradecer. También ha estado bastante lesionado 2 meses y la verdad que poco a poco va cogiendo ritmo y al final pues tendrá bastantes minutos y acabará con bastantes partidos la temporada.
Bueno, la clasificación, Rubén, sextos, 45 puntos, a 7 de la Arandina, a 10 del Burgos Promesas, con un partido menos que ellos, a 11 del Numancia B, también con un partido menos. Bueno, la verdad, lo mejor de todo, aparte de la clasificación, que lógicamente un sexto puesto es que se va aumentando, se va creciendo, es que el equipo va creciendo en todos los sentidos, ¿no? Anímicamente y en capacidad goleadora.
Sí, ahora estamos en un buen momento, miramos pues el día a día, vamos a intentar sumar los máximos partidos posibles con victoria hasta el final de temporada y ahí nos colocará pues donde yo creo que merezcamos estar, pero sí que es verdad que no miramos más allá porque sabemos que está lejos, pero también que está cerca, porque sabemos que queda mucho, nos tenemos que enfrentar a todos los rivales de arriba y bueno, vamos a intentar, lo que os digo, llegar lo más arriba posible y si podemos llegar entre los 4 primeros, pues muchísimo mejor, sabiendo la dificultad que conlleva, pero que lo vamos a intentar, eso seguro.
Me gusta escucharte decir eso, Rubén. Para terminar, Almazán, una visita complicada. Decías tú en la rueda de prensa posterior al partido que quizás la visita, la salida más complicada que queda.
Sí, tenemos Numancia B también muy complicado, pero ahora la más cercana es la de Almazán, es un equipo que ahora mismo se ha colocado ahí en prácticamente mitad de la tabla, tierra de nadie, pero que son muy competitivos, es un equipo muy peligroso y creo que mirando los números, me parece que en tercera división nunca les hemos ganado, tenía que mirarlo bien, pero creo que en su estadio, el Palencia Cristo Atlético creo que no ha ganado allí y bueno, esperemos romper la racha sabiendo que tenemos que hacer las cosas muy bien porque ellos además cada vez que juegan contra nosotros están muy motivados.
Pues ojalá que sí, Rubén, que vaya muy bien la semana, un abrazo.
Vale, igualmente, un abrazo, Marcos.
Bueno, y lógicamente en los deportes de la cadena COPE no hablamos de otra cosa prácticamente nunca que no sea deporte. Y si hablamos de una tienda de deportes aquí en Palencia, pues tiene que ser de Deportes Artiza, que está en la calle Colón número 15, que tiene ahora mismo 2x1, tiene 2x1, compras 2 artículos y solamente pagas el más caro, el más barato te sale gratis, tanto en textil como en calzado. Tienen absolutamente todos los deportes y uno de ellos, como no podía ser de otra manera tampoco aquí en la cadena COPE, es el baloncesto. Y tenemos precisamente este balón que nos han mandado hoy, gentileza, de, como decimos, de Deportes Artiza, y que sortearemos a lo largo de los días. Contaremos cómo se puede conseguir. Yo no soy del Real Madrid, Alberto Sanz, mi compañero, lo sabe, pero es que veo el balón y digo, qué bonito es este balón. Y el Real Madrid de baloncesto está de moda porque acaba de ganar la Copa del Rey, y todo el aficionado que sea del Real Madrid o que lo quiera para regalárselo a alguien o para tenerlo simplemente por lo bonito que es, pues tiene que andar atento a nuestro programa, a nuestras redes sociales, para saber cómo se consigue este balón. Y seguimos en el fútbol, seguimos en el grupo octavo de la tercera división y pasamos a hablar del otro club palentino. Hemos hablado de Palencia Cristo Atlético y ahora lo hacemos del Club Deportivo Becerril, porque tiene noticias buenas y otras no tan buenas, que ya habíamos contado, pero que tenemos que repasar y hablar en profundidad con su presidente, con Juan Antonio Redondo. Lo escuchamos.
Juan Antonio Redondo, presidente del Club Deportivo Becerril, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar de varias cosas y una de ellas es el viaje a Noeta, San Sebastián, que se realiza este sábado, ¿no?, para ver a la Real contra el Valencia a las 6:30, Juan Antonio.
Pues sí, este sábado, vamos, según quedamos en su día, pues decidimos ir este sábado porque no había tampoco muchas fechas para elegir. Y aunque juguemos el domingo, pues se decidió que el sábado era el mejor partido que teníamos y la mejor fecha para ir. Porque ya a partir de ahora la temporada se comprime mucho y es casi imposible. Entonces, para cumplir lo que nos habían prometido, pues decidimos que fuese el día 22.
La verdad que un gran partido. Ha pasado el tiempo y esa Real, que nos eliminó de la Copa, va camino de meterse en la final, y el Valencia, un equipo de Champions. ¿Qué vamos a decir del Valencia?
Sí, es buen partido, la verdad. Si ese partido lo teníamos señalado por eso, pero lo que no nos cuadra muy bien es ir el sábado en vez del domingo. Pero bueno,
claro,
al final haremos un esfuerzo y iremos el sábado.
Otra iniciativa por parte de vuestro equipo, del Club Deportivo Becerril, con respecto a la Real Sociedad, es que durante toda la temporada, todo lo que queda de temporada, cualquier socio de los 30,000+ que tiene la Real Sociedad puede venir a Becerril, pasar el día y entrar gratuitamente al Mariano Aro a ver al equipo morado, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una cosa que lo hablamos un día, pues hay que invitarles a esto, lo hemos sacado en las redes sociales, pero bueno, ya lo diría de momento que viniesen ordenados, porque si vienen todos a la vez, igual no entra.
Vale. Sí, eso es, pero bueno, hay que meterles, pues, en el campo. Bueno, la verdad que es bonita esta relación que se ha creado con la Real Sociedad, que parece que dura y que se ve que sobre todo en las redes sociales tiene mucho tirón y son los propios aficionados de la Real los que están encantados con esta relación Real-Becerril.
Sí, ha sido una cosa que ha sido muy espontánea, la verdad, y muchas veces las cosas espontáneas las que mejor salen. Y ha sido así, poco a poco se ha ido uniendo un poco todo y se ha ido enhebrando y al final, pues, la verdad que es una bonita relación y espero que dure.
Yo creo que sería histórico, Juan Antonio, que esta Copa del Rey, la Copa del Becerril, la acabase ganando la Real.
Pues sí, ya sería la guinda al pastel. Si que ganasen ellos, entonces ya pues sería una copa como si fuese nuestra.
Sí, y no se ve tan lejano, porque tienen ventaja la semifinal, también el Athletic parece indicar que puede ser final vasca lo que vamos a tener y, bueno, les han ganado en Liga, no hace un par de semanas.
Bueno, pues se tiene que aplicar primero en Miranda, Sí. En Miranda no es fácil.
Va a ser un campo complicado, Andúba. Sí. La mala noticia para el Club Deportivo Becerril han sido esos 23.000 euros con los que se contaba por jugar partido de Copa, que parece que en un principio se habrían denegado. Pero bueno, ¿cómo está ese tema ahora mismo, presidente?
Bueno, pues es una cosa un poco extraña, la verdad, porque en las normas no decía nada de que los equipos que veníamos de preferente no teníamos derecho a la subvención. Es decir, las normas decían muy claro que los equipos de tercera que jugasen una eliminatoria de Copa del Rey ya tenían derecho a la subvención, aunque no pasase eliminatoria. Pero ahora se han sacado de la manga diciendo que ya teníamos bastante premio con jugar con un primera y que esto no era para nosotros, pero vamos, está recurrido y yo creo que nos tienen que dar la razón, porque la tenemos, seguramente.
O sea, se excusan en que ya se consigue dinero a través de la taquilla para quitaros lo que se había primero puesto previamente por escrito.
Pues sí, porque encima tú, si no sabes las normas, si yo sé de principio las normas, pues igual te planteas el partido a la estrella de diferente manera, es decir, en vez de 5 euros la más barata, pues 10 euros. Entonces, claro, yo creo que nosotros lo planteamos sabiendo que había ya una subvención, pues en plan fiesta, es decir, que todo el mundo fuese al fútbol, que los chavales pudieran ir con 5 euros, y yo creo que así no, eso no es así. Las normas se escriben al principio y hay que respetarlas.
Al ser eso es un epígrafe que parece que se han sacado de la manga, lo habéis recurrido, Juan Antonio, y sois optimistas.
Bueno, sí, hemos hecho un grupo, como estoy a esto de las redes, entre los equipos que estamos implicados, que somos los 10 que hemos venido de tercera,
sí,
los 10 que hemos jugado en preferente el año anterior, y yo creo que yo, por lo que oigo en el grupo, parece ser que ya está bien encaminado y las federaciones les están apoyando, la nuestra no mucho, la verdad, pero bueno, las demás la serie se les han apoyado y yo creo que va para adelante y creo que, no, que van a, vamos a conseguir que este año por lo menos nos lo den. Que el año que viene cambie la norma, bueno, pero que lo cambie desde el principio, no a mitad camino.
Eso es, nunca a posteriori. Y bueno, esperemos también que haya un poco más de favor por parte de la federación, que nunca está de más. ¿Cómo ves al equipo, Juan Antonio? La verdad que el otro día una victoria importante, clave, ante el Mirandés B para además conseguir el golaveraje entre ellos, pero bueno, ante el peligro de arrastres hay que seguir peleando.
Pues sí, por supuesto. Yo creo que ya pasó la copa, pasó un poco los 4 o 5 primeros partidos que eran muy difíciles, pero bueno, yo creo que la segunda vuelta la hemos enfocado de distinta manera que la primera. Hemos conseguido puntos en estos partidos que en la primera no conseguimos y yo creo que nuestra lucha es la que sabemos, es quedar entre los 4 que no bajen. Y si es posible 2 o 3 puestos por encima de eso, mejor para posibles arrastres. Pero bueno, es lo que pensábamos a principio de temporada y estamos luchando por eso. Yo creo que ahí estamos haciendo una temporada aceptable para nuestro nivel.
Se ha hablado un poco, Juan Antonio, te tengo que preguntar ante eso, ante los ingresos que iba a tener este año el Becerril y que no se hubiese reforzado de cara a conseguir la permanencia inmediata este año.
Pues bueno, eso desde fuera se ven las cosas muy bien. Hay ya que estar dentro. Este equipo es un equipo especial. Ya lo dijimos hace 2 años cuando José estaba entrenador, que no lo he hecho. Es un equipo un poco especial, no es un equipo cualquiera de Becerril. Somos muy familiar. Yo era partidario de haber intentado reforzar algo, pero yo creo que el entrenador lo tiene muy claro. Dice, los que estamos lo sacamos y lo podemos. Y si no, pues mira, nos vamos, pero luchando. El problema de equipos humildes es que tienes un nivel de dinero que si traes a otras personas, ¿qué dirían los demás?
Yo creo que rompes la armonía, digamos, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que lo que hemos intentado es que sigamos los mismos, que todos tiremos para el mismo sitio y que si hay un premio que sea para todos, que sea salvarnos y ya habrá un premio a final de temporada.
Pues ojalá que sí. Juan Antonio Redondo, muchas gracias por atender a la cadena COPE y que vaya muy bien y que se resuelva favorablemente ese recurso.
Espero. Yo creo que, vamos, está bien encaminado, pero bueno, esto ya se sabe. Nunca crees que lo tienes todo atado, pero al final surge alguna cosilla y yo espero que se resuelva bien.
Un abrazo, presidente.
Venga, igual.
La situación de la tercera división en la que tenemos al Becerril de Juan Antonio Redondo y a Palencia Cristo Atlético también es con Palencia Cristo Atlético actualmente en sexta posición. Tiene 45 puntos, 25 partidos jugados, 13 ganados, 6 empatados y 6 perdidos. 37 goles a favor, algo que no estaba siendo la tónica habitual pero que ha aumentado mucho en los 2 últimos partidos, marcando 8 goles, 4 en casa del Tordesillas y 4 en casa ante el Salamanca B, y 17 en contra, 20 más a favor que en contra. Esa es su diferencia de goles. Son sextos, están a 7 puntos de la Arandina, que marcha quinta, y a 10 puntos de ese playoff del que parece por primera vez que hoy Rubén Gala ya quería hablar un poquitín. Hasta el día de hoy no quería ni oír hablar de él, pero ya ha dicho que está lejos, pero a la vez un poco cerca. Son esos 10 puntos y un partido menos, serían 7. Numancia B tiene un puntito más que el Burgos Promesas, tiene 56-11 por encima del Cristo y un partido más. Ya la segoviana está a 16, que tiene que venir no tardando mucho aquí a la Balastera. El Becerril es 17º, está en el primer puesto fuera de los puestos de descenso, tiene 23 puntos, está a 1 de la Virgen del Camino, a 1 del Tordesillas, a 3 del Santa Marta, todos ellos con un partido más que el Becerril, a 4 del Burgos, a 6 del Júpiter, hasta ahí, con un partido menos el Becerril. Son rivales que pueden estar dentro del abanico de los que se puedan igualar o incluso superar. El Pupolsa ya marcha 11º con 11 puntos más que el equipo de Edu Narganes. Por abajo sacan 5 al Mirandés B y el golaveraje, o sea que realmente son 6, necesitaría el Mirandés un punto más que el Becerril para superarle en esa clasificación final. La Bañeza tiene 5 menos que el Becerril, el Bembibre 7 menos y la Granja 7 menos. Hay que seguir peleando, lógicamente, porque ese quinto puesto por la cola, ese primer puesto fuera del descenso, puede conllevar descenso de haber arrastres, de no haber ascensos de tercera a segunda B o de haber más descensos de segunda B a este grupo que ascensos. Así que tienen que seguir peleando tanto Cristo como Becerril, que la próxima jornada tienen partidos complicados ambos de ellos. El Cristo visita Almazán el sábado a las 5 de la tarde y el Becerril, después de ese viaje el sábado a Anoeta, San Sebastián, para ver a la Real contra el Valencia, reciben a las 5 el domingo en el Mariano Haro a la Virgen del Camino, el rival que está inmediatamente por encima de ellos. De ganarle se le pondría 2 puntos por debajo y estaría mejor la situación para luchar ese objetivo, para encontrar ese objetivo de la permanencia. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y acabaremos el programa de hoy martes hablando de baloncesto. Hasta ahora.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Deportes. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él el
celebrar
que ha
este preacuerdo?
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿El día que fue usted a un casting?
Digamos, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre
bueno,
me cogían.
Llevaste un carrerón, entonces.
Hola, Robert. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Continuamos aquí los deportes en la cadena COPE hasta las 3:30. Hemos hablado de fútbol largo y tendido, también de karate y ahora tenemos que hacerlo de baloncesto. Y eso lo hacemos gracias a Babel, porque Babel, ese nombre que es altamente reconocible por la Torre de Babel antigua, en la que se la creó Dios con hombres, cada uno hablando una lengua diferente para que no se entendieran entre ellos y entendieran lo importante que es el entendimiento para realizar una acción, pues precisamente Babel es el que patrocina el baloncesto los martes aquí en COPE Palencia. Es un nuevo concepto hostelero en Palencia, seguimos diciendo nuevo concepto, aunque ya lleva tiempo, tiene todo tipo de cervezas, tiene las mejores carnes, tiene también los mejores pescados a la brasa, tanto las carnes como los pescados, y un gran menú diario. Es tu punto de encuentro, como decimos, y está en el Paseo del Salón 23, en el centro de la capital.
Babel patrocina la última hora de Palencia Baloncesto. Babel, un concepto hostelero diferente en Palencia, en el Paseo del Salón 23.
Y para hablar de baloncesto aquí en la cadena COPE, la voz más autorizada no es la mía, ni mucho menos. Es la de nuestro experto, la de nuestro colaborador Álvaro Mínguez, que ya está al otro lado del teléfono. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo dirías que estás ahora mismo? ¿Estás como Real Canoe? ¿Estás como Granada? ¿Estás como Guipúzcoa? ¿Cómo estás ahora mismo?
Bueno, hombre, yo creo que estamos, pues, por hacer un símil más o menos, bueno, pues como Breogán, como quizás Melilla... Estamos ahí, ¿no? Las últimas dos victorias son muy importantes, la de Orense y la última en Lleida. Y bueno, pues nos llegamos al parón ahí en un puesto, bueno, octavo clasificado, pero con mucha igualdad, ¿no? Porque al final si uno mira la tabla ve que estamos del cuarto a un partido tan solo. Entonces, yo creo que estamos luchando ahí, estamos ahora otra vez cogiendo la buena dinámica y bueno, pues cuando acabe estas ventanas FIBA y venga Almansa, pues sería importante conseguir o intentar encadenar la tercera seguida.
Yo no sé qué opinarás tú, Álvaro. Es verdad que mirando la clasificación, que es la que manda, estamos octavos. Es verdad que estamos a un punto del cuarto, a una victoria del cuarto. También estamos a una del noveno y el décimo se queda fuera del playoff. Es verdad que se han ganado los dos últimos partidos, que se ha visto una mejora, pero el último partido se ha ganado a Lleida. La gente quería que el equipo recobrara buenas sensaciones y se ha conseguido, pero bueno, esta frase un poco que se suele decir, tampoco hemos ganado la Champions. Al final a Lleida había que ganarle, ¿no? Lógicamente que es un equipo que está justo por encima del descenso.
Sí, así es, era un partido importante, ¿no? Ahí en el Barrios Nord, por lo que comentas. Al final Lleida, bueno, es un equipo que está luchando efectivamente por el descenso, saca un partido a Oviedo que ahora mismo marcaría el descenso de los tres últimos que bajan. Y sí, era un partido, bueno, los partidos fuera de casa en la Leboro siempre son difíciles, siempre cuestan, nunca son fáciles, ni mucho menos, pero bueno, yo creo que es verdad que no pudimos ver el partido porque no lo televisaron en la Liga TV Sports ni en ninguna plataforma, más allá de las radios o vía redes sociales, Twitter y demás, pero parece ser que el partido fue muy completo, ¿no?, del equipo de Carles Marco y que, bueno, pues ya desde el primer cuarto el equipo estuvo muy serio, salió también muy serio tras el descanso y, bueno, pues consiguió una victoria final de 16 puntos contundente, ¿no? Además anotando 90 puntos, lo cual llevamos jornadas quizás sin vernos ese despliegue en ataque, ¿no?
Sí, Álvaro, te quiero preguntar un poco por cada resultado de la pasada jornada, que me des nada, una pincelada de 20-30 segundos sobre los partidos, y el primero de ellos fue el Real Canoe 81, Guipúzcoa Basket 82, que un poco yo creo que la frase que lo define es que ahí se ganan las ligas, ¿no?
Sí, sin duda, Guipúzcoa consiguió una victoria muy importante, Marcos, porque fue un partido que estuvo perdiendo durante una buena parte del mismo, pero un triple al final, los últimos segundos de Johnny Dee, del máximo triplista de la liga,
¿qué, cómo está,
el
Johnny
cañonero,
Dee?
Que es tremendo, sí, cómo está, pues le dio la victoria al equipo de Marcelo Nicola, es lo que dices, ahí se ganan las ligas, en partidos ante equipos de abajo, que se están jugando también las castañas del no descender, y una victoria muy importante para empatar en el liderato.
El otro partido también que hay que destacar de ese viernes es el Melilla 71, Granada 68. Luego hablaremos de los visitantes y de los locales, de cómo afronta los equipos sus partidos en casa y fuera. Y el Granada precisamente era uno de los que se podía esperar que perdiese en Melilla, ¿no?
Sí, por el hecho de que, bueno, pues fuera de casa es el peor visitante de la liga. Solo han ganado un partido, sobre 11 jugados, si no me equivoco, y era un partido, pues, a cara de perro. El Granada fuera de casa es verdad que no está esta temporada haciéndolo nada bien, está en poca confianza, y bueno, Melilla en casa es un equipo fiable y le sirvió al equipo de Alcoba para, en otro partido muy igualado, para, bueno, pues, ponerse, como digo, ahí una victoria por encima de los nuestros.
Otra, yo creo que la gran sorpresa de la jornada, también el viernes, fue Tau Castellón 83, Básquet Coruña 68. Por 15 puntos perdió Coruña, que puede ser la revelación, sin duda, de la temporada en casa de Castellón.
Sí, Coruña, bueno, mostrando un poco lo que está haciendo esta temporada. En casa muy, muy fiable, fuera de casa algo menos fiable. Y es verdad que Castellón, también luchando por el descenso. Castellón con la victoria se pone 9 victorias. Y sí que quizás puede ser un poco sorpresa por la forma de perder Coruña. Se quedó en 68 puntos, aunque no es la primera que le ocurre de anotar pocos puntos fuera de casa. Pero sí, un resultado, entre comillas, sorprendente y que le sirve a los de Tony Ten para un poco tomar alivio sobre el descenso.
Y que yo creo que se han reforzado y un poco parece que igual acaban sin sufrir esta temporada, ¿no?
Yo creo que sí, hombre, Castellón creo que tiene un equipo para estar, donde está luchando, ahí incluso por el playoff, entre el noveno y el treceavo puesto, pero yo creo que no tiene equipo para quedar entre los tres últimos, ni mucho menos.
Ya hemos hablado también de ese Lleida-Palencia, que luego podemos también volver a analizar, y bueno, otra de las un poco sorpresas, no por la victoria, porque Breogán le puede ganar a Valladolid, y más en casa en el Pazo, sino por la diferencia, 24 puntos, 95-71.
Sin duda, yo creo que esa es una de las grandes sorpresas en el aspecto de la diferencia también de puntos. Decimos que Coruña puede ser una sorpresa que pierda, entre comillas, en Castellón, pero es que, bueno, el líder, ¿no?, que venía siendo hasta ahora Valladolid, que lo sigue siendo por diferencia de puntos, pero ya empatado con Guipúzcoa, pues se dejó una victoria, se dejó la victoria en tierras lucenses ante un Breogán, que es uno de los grandes favoritos de la liga, pero es que encajando 95 puntos, ¿no?, lo cual dice mucho del partido que hicieron en, sobre todo en defensa, quizá los de Hugo López, un partido que no tuvo colores. El primer cuarto ya el equipo de Epi ya arrasó y sí, una victoria contundentísima.
Según tengo aquí apuntado, el nuevo líder es Guipúzcoa, Álvaro, 163 de diferencia por 125 de Valladolid.
Claro, el partido de vuelta todavía no lo han jugado.
Claro.
Pero, bueno, yo, según miro yo en la Leboro, la página oficial de la Leboro, le dan primero a Valladolid, porque tiene, te digo, tiene ahora mismo una diferencia de puntos más elevada la del equipo pucelano. Entonces,
a mí me sale que 125 Valladolid, 163 Guipúzcoa, y que pues es no Guipúzcoa líder a ¿sí? falta de ese partido de vuelta. Recordemos que en la ida ganó Valladolid,
claro, ganó Valladolid
por 4 puntos, si no recuerdo mal.
Sí, 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 ganó 81, Valladolid por poquito.
77,
quiero pues recordar. En la página de Leboró está líder Valladolid, entonces no sé cuál página estarás consultando tú. Yo estoy en la página de Leboró mirándola ahora mismo.
Yo he mirado en Sigue tu Liga, y es verdad que
claro, es que ¿sabes qué pasa? Ahí tiene algún fallito, Sigue tu Liga.
Tiene
de las páginas oficiales, Marcos.
Sí,
siempre.
Tiene mayor diferencia Guipúzcoa, pero tiene más puntos anotados Valladolid. Y quizás por eso
claro,
es el líder.
Claro, puede ser por eso. Puede estar ahí el tema.
Creo que puede ser.
Cualquier caso, están los dos empatados y como decimos, mucha igualdad, ¿no?
Otro partido que analizar es Orense 68, Lucentum 70. Que si hay otro equipo revelación, además de Coruña, sin duda es un recién ascendido que le tenemos ahí cuarto.
Sin duda, bueno, es la gran sorpresa positiva de la temporada, como dices, un recién ascendido, el equipo de Pedro Rivero, 7 victorias seguidas, la mejor racha actualmente de todos los 18 equipos de la liga, y bueno, pues otra victoria que se traen a tierras alicantinas, porque jugaron fuera de casa, pero en un partido muy igualado en Torense, donde al final, Bamba Fall, el pívot que se sale, a día de hoy es el MVP de la liga, pues consiguió con un tapón en la última jugada, en el último ataque del equipo de Gonzalo, dar la victoria a los suyos. Entonces, tremendo la temporada que lleva el equipo alicantino.
Otro partido que hay que destacar es el Marín 59, Levitec Huesca 64. Es verdad que nos alegramos por Marín, que un poco somos todos de Marín, porque es el equipo con menos medios, con menos recursos, que más está sufriendo en esta liga. Pierde solo por 5, con lo cual compite, pero es que si no le ganas a rivales como Huesca, no vas a conseguir la permanencia.
Está claro, sí, bueno, resumen el que has hecho, los pisiños, ¿no?, que como dicen nos cae bien a todos porque, bueno, tienen muy poco presupuesto, muy pocos medios, están ya muy lejos de la salvación, están a 5 partidos, y lucharon el partido ante Huesca, un rival directo, pero al final en un partido de anotación muy baja, 59-64, acabaron perdiendo.
El último partido del sábado fue la Almansa, Fanion Almansa, rival nuestro próximamente, 81, Oviedo 64. Un Oviedo que parecía que había mejorado un poco, pero que es que sigue sin pintar bien.
Pinta muy mal, sí, es cierto que ahora se ha reforzado, bueno, ha conseguido fichar ahí a Francis Alonso, a Nick Wasburg, él es de Castellón, y está intentando pues gastar todas las balas que tienen para no descender, pero es verdad lo que comentas, que ahora mismo están en terceros por la cola, en descenso, a un partido de la salvación, y lo cierto es que pinta muy mal el equipo de Javi Rodríguez, porque bueno, pues no acaba de salir de ahí abajo, y Almansa en su casa, en la Bombonera, pues es un equipo difícil de ganar, que por cierto va hacia arriba el equipo almanseño, como dices, como bien has comentado, próximo rival nuestro, pero bueno, también ese partido era importante para ellos y no le consiguieron sacar adelante.
Álvaro, una pregunta que se me ocurre, es verdad que Marín lo tiene muy complicado, lleva 3 victorias en 22 partidos, está a 5 de la salvación, una salvación que se va a ir mínimo, yo creo que a los 2 dígitos, a 10 o 11 sí, victorias.
Seguro, además.
No pinta bien para Marín, pero a Canoe, ¿le darías por muerto o aún crees que puede resurgir Canoe?
Bueno, yo le daría, todavía no le di por muerto, pero tiene, a ver, tiene muy pocas opciones, ¿no? Es cierto que está a 3 partidos de la salvación. Bueno, también se ha reforzado, ha intentado dentro de sus posibilidades, que tampoco son muy altas, el presupuesto que tiene el equipo madrileño tampoco es muy elevado, pero yo todavía no le daría por descendido. Es de verdad que quizás, hablando en probabilidades, pueda tener un 20-30 como mucho por ciento de probabilidades de salvarse, pero yo, como digo, a Canoe todavía le daría algún chance, ¿eh?
Por ahí le veo yo, un 20% le veía más o menos. El último partido de esta jornada 22, el del domingo, ha sido Iberojet Palma 60, bueno, Vide Travel Brand Mallorca Palma 64, Cáceres 75, por 11 ha vuelto a perder Palma en casa, creo que es el quinto partido que pierde en casa.
Sí, así es, Marcos, la verdad es que lo del equipo de Félix Alonso es tremendo en casa, es el mejor visitante de la liga, ha ganado 7 de 10 fuera de casa, pero en casa, como dices, pues ha perdido ya muchos partidos, ha perdido 5 partidos, ha ganado 7 y ha jugado 12, entonces pues otra derrota más en casa, otra imagen muy mala porque anotaron muy pocos puntos, se quedaron en apenas 64 puntos y un Cáceres muy batallador y muy muy bien plantado en el terreno de juego, pues al final, sobre el parqué, mejor dicho, pues al final se llevó la victoria de Tierras Baleares. Entonces, crisis la que tiene el equipo ya balear porque son 3 derrotas seguidas y están a 3 partidos ya de los dos líderes, de Valladolid y de Guipúzcoa.
Sin duda, Palma, que es que le viene mejor volar, porque cada vez que juega fuera tiene que volar, le viene mejor volar que jugar en casa y que vuelen los demás allí, que es que siempre que un rival se enfrenta a Palma tiene que ser costoso por la idea de que tienes que volar hasta la isla.
Sin embargo,
se le va mucho mejor fuera que en casa. Como decías, 3 derrotas las 3 últimas, es el presupuesto mayor de la categoría. Hemos visto que han hecho recortes, porque ya el preparador físico no viaja a los partidos, han rescindido el contrato de la chica que tenían de comunicación y lo está haciendo alguien interno del club, y lo peor es que tiene mala pinta que puedan conseguir esa primera plaza que te da acceso directo a la ACB, y luego conseguirlo en un playoff, pues es muy duro aquí en la Leboro.
Muy duro, sí. Bueno, yo tenía unos pequeños apuntes sobre Palma, que si te parece pasamos a comentar.
Sí, vamos.
Nada, lo que decíamos, que comentabas tú antes también, en casa lleva 7 de 12, ha perdido a 5 partidos en su feudo. Yo creo que se sienten muy presionados. Quizás cuando juegan en su casa han perdido ante Palencia, ante Canoe, ante Lleida, ante Alicante y ante Cáceres. Y bueno, hay que decir que en esas 4 de esas 5 derrotas, excepto ante nosotros, donde anotaron casi 80 puntos, pues apenas han promediado 66,5 puntos. Esto quiere decir que están encima perdiendo, pero anotando muy poco, una plantilla que tiene un torrente ofensivo brutal, ¿no?
Sí, es
muy llamativo ese aspecto. Y bueno, pues acumulas 3 derrotas seguidas que veíamos, ante Alicante, Valladolid y Cáceres, y fuera de casa, en cambio, es el contraste del equipo, ¿no? Lleva 7 de 10. Es el equipo, pues, como decíamos también, mejor visitante de la liga. Se sienten menos presionado quizás fuera de su feudo y lo están haciendo mejor. Están, si miramos un poco desde que empezó la temporada hasta ahora, están con muchos contrastes. Empezaron con las primeras 2 derrotas en las primeras 2 jornadas, luego ganaron 7 seguidos, después perdieron 2, luego ganaron otros 3 y bueno, de los últimos 8, pues han ganado 4 y han perdido 4. Esto quiere decir que es un equipo de contrastes que le está costando mucho coger la regularidad, y aunque es el mejor presupuesto de la liga y el más alto, como decías, con esos 1,5 aproximadamente millones de euros, pero no se está concretando sobre el parquet, ¿no?
Es verdad que el año pasado también tuvo contrastes, hizo una mejor segunda vuelta que la primera, y luego, bueno, estuvo muy cerca de ir a la ACB.
De menos a más, ¿no? Este año está yendo un poco al revés, pero bueno.
¿Crees que peligra el entrenador a día de hoy? Yo creo que esta semana ya, si no han anunciado nada, ¿cómo
pues,
lo ves?
Buena pregunta. Yo creo que puede estar en el candelero, ¿no? Yo creo que, bueno, es verdad que si esta semana, claro, exactamente, no han anunciado nada porque ya llegan las ventanas, este fin de semana no hay liga, quizás de momento mantengan al entrenador, no creo que le cesen, pero el siguiente partido, que si no me equivoco le juegan ante Granada, un partido, bueno, que Granada en su casa sí que es más duro de ganar, puede ser una final para Félix Alonso, sí.
Hay que analizar también más cosas, Álvaro, como por ejemplo últimos movimientos que está habiendo. Seguimos pendientes en Palencia, a ver qué pasa. Yo la semana pasada no ha habido deportes, esperaba volver en esta ayer contando un nuevo fichaje de Palencia. Aquí seguimos a martes 18 de febrero y no ha llegado nadie al pabellón municipal, pero sí que se ha reforzado el que es líder junto con Guipúzcoa, Valladolid, que ha fichado a Robert Grilchis. Dime cómo
sí,
se dice.
Sí, Robert Hilrich. Robert Hilrich es un interior. Así. Un interior, un ala pivot, puede jugar al 4 al 5, un jugador inglés que bueno, que procede de la segunda de Japón, que tuvo ya experiencia en Leboro, conoce la liga en Araberri en su día. Y bueno, pues un jugador que viene un poco para completar la rotación interior y para ayudar ahí a los pivots y a los jugadores interiores, con De La Fuente, con Granado, bueno, pues con Abubakar, etcétera. Y nada, pues a ver qué tal. Es un jugador, como digo, que aporta, yo creo, la rotación interior del equipo de Hugo López. Están buscando un jugador, sobre todo, pues con esas características, un jugador físico que pueda ayudar un poco por dentro.
Y lo es, porque mide, ¿no?, 2'06, ¿no? Y ha sido internacional con Gran Bretaña.
Eso es, sí, ha sido un jugador internacional, categorías inferiores con Gran Bretaña y creo que también con la absoluta, si no me equivoco. Y bueno, pues como digo, viene para ayudar y yo creo que les dará pues mayor profundidad en el juego interior, ¿no?
Como habías dicho, Oviedo ha fichado también a Francis Alonso y ayer a Nick Washburn, ¿no?, que es ex-Stau Castellón.
Eso es, muy buenos fichajes. Francis Alonso, que viene, bueno, pertenece a Unicaja de Málaga, estuvo cedido en Fuenlabrada, no tuvo muchas oportunidades en ACB y ahora ha decidido, bueno, y junto con Oviedo, que ha conseguido negociar esa llegada hasta final de esta temporada. Y luego Washburn, que como comentas, pues viene de Castellón, de la temporada pasada, también venía jugando, está en activo hasta hace nada jugando en la segunda de Japón como Hildich, en el caso de Valladolid. Y bueno, pues son dos jugadores muy interesantes, uno porque tiene mucha calidad, jugador Francis Alonso, que puede jugar al 1 y al 2, puede generar puntos, puede defender, muy completo. Y luego en el caso de Washburn, pues un jugador que necesitan al 5, porque Oliver Arteaga, si no me equivoco, se va a perder las siguientes semanas de competición, entonces necesitan un jugador interior para cubrir un poco esa baja, y yo creo que es un jugador interesante, que conoce la liga y que puede darles mucho al equipo de Obetense, ¿no?, que tanto lo necesita, que está jugando el descenso.
Sin duda que sí. Otro gran trabajo de los muchos que haces, Álvaro, ha sido recopilar las victorias en casa y las victorias fuera de todos los equipos de la LEB Oro. Repasamos, porque en casa han ganado 10 partidos Valladolid y Guipúzcoa, Valladolid pleno porque ha jugado 10, Guipúzcoa ha jugado 11, Coruña y Breogán y Melilla han ganado 9, Alicante ha ganado 8, nosotros, Palencia, Granada y Palma 7, Cáceres, Almansa y Tau 6, Orense y Lleida y Huesca 5, Oviedo y Canoe 3 y Marín 2. ¿Qué me destacas de las victorias en casa, aparte del pleno del Valladolid, lógicamente?
Pues sí, sin duda lo que evaluamos en pleno de Valladolid, por una parte, y por otra parte, pues que, bueno, pues que hay equipos ahí que están muy regulares. Marín, pues lógicamente el peor equipo de la liga está abajo, pero por ejemplo que Granada tiene un muy buen balance como local, y luego si viésemos el de visitante, pues es el peor de la liga. Entonces muchos contrastes ahí también, o Coruña, ¿no?, que en casa es un equipo muy fiable y fuera baja enteros. Yo creo que sería un poco lo más destacable, ¿no?
Melilla también es un buen equipo en casa,
Melilla,
¿no?
También, sí,
y nosotros tenemos
equipo,
7 de 10, que bueno, no está...
Está bien, ¿no? Yo creo que somos de hecho de los mejores equipos como locales, entre los 4 o 5 mejores. Entonces, yo creo que en casa somos muy fiables, hemos perdido 3 partidos y está bastante bien, ¿no?
Repasamos las victorias fuera de casa. Palma y Guipúzcoa son los que, y Valladolid son los que más tienen, los 3 con 7. El que más mérito tiene es Palma, porque ha ganado 7 de 10. Guipúzcoa ha ganado 7 de 11 y Valladolid 7 de 12. Después Coruña, Palencia, Cáceres y Alicante tenemos 6. Breogán, Melilla y Orense tienen 5. Almansa y Oviedo tienen 4. Castellón, Lleida y Huesca 3. Canoe 2. Y Marín y Granada solo una fuera de casa.
Claro, lo que hablábamos un poco, Marco, yo creo que lo que llama la atención es lo de Granada, ¿no? Solo un partido ganado, porque Marín es más habitual, ¿no?, por lo que hablamos de presupuesto y demás, pero el tema de Granada, con uno ganado sobre 11 jugados, siendo el peor equipo visitante de la liga, pues es cuanto menos sorprendente cuando es un equipo que estaba llamado a luchar por los 5 o 6 primeros, por lo menos, de la categoría. Entonces, quizás es lo más sorprendente, junto con Palma, que es un equipo que fuera de casa, como vemos, es el mejor de la liga, pero en casa pincha más, ¿no? Entonces, quizás serían los dos contrastes de los balances fuera de casa.
Algo más que has destacado es que Valladolid es el único invicto en casa, como hemos dicho. Guipúzcoa Basket es el segundo mejor local. Marín es el peor local y también es no es el peor visitante, porque el peor visitante es Granada.
Eso es.
Palma es el mejor visitante. Guipúzcoa, segundo mejor visitante. Y como decimos, Granada, peor visitante. Una cosa que llama la atención es que tanto el segundo mejor local como el segundo mejor visitante es Guipúzcoa. Y una regularidad de ese estilo es lo que te puede llevar, pues, a ser, yo creo que ahora mismo, claro favorito para ganar la liga.
Pues sin duda, ¿no? Porque Palma, como decimos, lo tiene muy complicado, aunque quedan todavía 12 jornadas. Valladolid va a estar ahí luchando, pero yo creo que al final va a tener ese pequeñísimo bajón que no le dé para quedar primero. Yo creo que Guipúzcoa, con la defensa que tiene, que recordar que es la mejor defensa de la liga y con diferencia del equipo de Marcelo Nicola, pues como comentas, regularidad en casa y fuera, yo les veo grandes favoritos a día de hoy para ser líderes y ascender a CB.
Y clave ese partido de liga entre Valladolid y Guipúzcoa, porque si Valladolid consigue ganar, sí, o incluso perder por menos de 4, pero si consigue ganar le cogería una victoria más el Basqueta Bereis, que serían 2, y ojito, le devolvería la tostada de la Copa a Guipúzcoa.
La verdad que sí, ahí ese partido va a ser clave, que el partido se jugará en tierras guipuzcoanas, entonces va a ser un partido muy muy importante, porque son duelos directos, ¿no? Entonces ahí ya, lógicamente, si tú ganas, haces que el otro rival no lo consiga y puede ser clave.
Y valen doble. Hacemos una pequeña pausa publicitaria, Álvaro, y terminamos hablando contigo hasta las 3:30.
Perfecto.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Deportes Artiza, 2x1. Textil y calzados, todos los deportes. Fútbol, baloncesto, running, pádel. Ven Artiza, si te lo puedes permitir, porque el comprar en Artiza economiza. Deportes Artiza, 2x1. Estamos en calle Colón 15. Síguenos en Facebook.
Y aquí continuamos en los deportes, en la cadena COPE, hasta las 3:30, hablando hoy martes de baloncesto, con Alberto Sanz en el control de sonido y con Álvaro Mínguez, nuestro colaborador de baloncesto, al otro lado del teléfono. Álvaro Mínguez, buenas tardes otra vez.
Buenas de nuevo, Marcos.
Bueno, no sé qué más me quieres destacar de este largo análisis que hemos hecho de la LEB Oro. No sé qué tal crees que nos viene el descanso que tenemos ahora. Yo creo que muy bien no, porque cuando tienes una buena racha, que te la corten, ¿no?
Sí, a priori no viene muy bien, exactamente, porque bueno, cuando llevas 2 victorias seguidas, efectivamente, y quieres buscar la tercera, que haya un parón, pero bueno, ya se sabía hasta el principio de temporada que iba a ser así por el tema de las ventanas FIBA, y al final el parón es para todos los equipos igual, y en ese aspecto, pues, aunque es verdad que unos llegarían o llegarán mejor y otros peor a la siguiente jornada, todos les servirá para resetear las pilas y para volver a centrarse, ¿no?, en una jornada liguera.
Pues sí, han aprovechado los jugadores un poco para hacer vida familiar, para hacer vida social, para poder coger unos días de vacaciones, que también se lo merecen, mientras luego, cuando haya que rendir, estemos ahí rindiendo. Pero es verdad que las ventanas FIBA participarán Kevin Larsen, Kaspar Bagas y también Alberto Blanco, que no van a tener tantas vacaciones.
Sí, ellos van a estar, pues, bueno, ahí con el compromiso de sus selecciones. Y bueno, pues también por una parte estará bien verles, ¿no? A ver cómo rinden en estos partidos y, bueno, a ver qué tal les va, ¿no?
Y bueno, el próximo rival, Almansa, ¿qué me cuentas de Almansa? Aunque es verdad que queda 1.5 semanas, pero bueno, ya tenemos que tener los ojos y el scouting fijo en ellos.
Sí, bueno, es un equipo peligroso, ¿no? Porque es recién ascendido, lo está yendo muy bien, bueno, ahora mismo está, pues como veíamos, en el puesto 11, está apenas 2 partidos del play-off, pero yendo el equipo de menos a más, y bueno, con jugadores ahí muy interesantes, ¿no? Como Rafa Huertas, que viene a hacer un buen partido desde Palencia, Rowley, Svetinovic sobre todo, ¿no?
Nuestros Svetinovic, que
claro, siempre será... Claro, nuestros Svetinovic, ¿no? Que se le recibirá con un aplauso y una ovación tremenda, y bueno, pues una serie de jugadores muy, muy interesantes, muy importantes, y que, como digo, para ser recién ascendidos se han esforzado muy bien. Yo creo que es un equipo que es verdad que fuera de casa baja algo enteros, no son tan fiables como la Bombonera allí en Almanseña, en su casa, pero es un equipo peligroso que, por ejemplo, ya ha ganado, si no recuerdo mal, el Lugo, consiguió vencer, así que fuera de casa ha dado también algún sustillo y va a ser un partido muy complicado, ¿no?
Y otro nuestro también, Tino Ujidos.
Tino Ujidos también, correcto, segundo de Rubén Perello, segundo entrenador, y bueno, pues otro entrenador y otra persona que a la cual se tiene cariño y que estuvo aquí haciendo una gran labor, ¿no?, como segundo entrenador en las temporadas que estuvo en Palencia Baloncesto, en Chocolate Strapa.
Pero bueno, Álvaro, es un partido que, como digo yo, tenemos que ganar. Al final la clasificación tiene puesto por encima el presupuesto, que unas veces nos vale de excusa cuando nos gana un equipo que tiene más, no vale ahora mismo de excusa, y hay que ganar a un equipo que tiene menos y hay que enlazar la tercera seguida.
Sin duda, en casa hay que ganar, hay que sacarle adelante este partido ante un rival que, como hablamos, sí, es un buen rival, pero bueno, pero no tiene esos recursos que tenemos nosotros, ni en presupuesto, ni quizás en plantilla tampoco, yo creo, aunque hayan fichado muy bien, y hay que sacarlo adelante, como bien comentas, y conseguir la tercera seguida, lo cual nos daría pues mucha confianza para, bueno, pues para meternos ahí, que ya lo estamos, pero para seguir metiéndonos ahí en los primeros puestos de la clasificación e intentar pues conseguir factor campo, que al final creo que va a ser un poco el objetivo de cara a la primera eliminatoria, intentar por como sea o por donde sea quedar entre los 5 primeros, ¿no?
Pues sí, porque parece que teníamos mucha ilusión tras aquella racha de 7 victorias de ganar la liga y subir nosotros como primeros directamente, que ya parece que se ha desterrado un poco, pero es verdad que hay que intentar ganar cuanto más partidos mejor, intentar estar con ese factor cancha y en esa parte alta de la gente que entra en el playoff, porque el año pasado empezamos al final a estar en la parte baja y ahí nos acabaron temblando las piernas, que entramos de milagro.
Claro. Entramos de milagro, nos tocó Bilbao, lo hicimos muy bien, forzando el quinto partido, pero al final caímos eliminados. Entonces es clave conseguir el factor cancha para intentar pues que el rival sea, en teoría, inferior al nuestro, por lo menos de un nivel similar, y sobre todo el factor cancha, una serie al mejor de cinco, que sería clave, ¿no?
Álvaro, muchas gracias por este análisis uno más tan bueno que hemos hecho aquí en la cadena COPE, y el viernes te emplazamos para una nueva conversación de lo que más nos gusta o de una cosa de las que más nos gusta, que es hablar de baloncesto. Gracias.
Perfecto, Marcos, gracias a ti. Hasta luego.
Con esto llegamos a las 3:30, mañana a las 3:15, más deporte aquí en la cadena COPE. Hasta luego.